Saludos a todos, Rudy Jacinto del Precio del Éxito y el día de hoy tenemos un súper invitado, Luis Obregón, bienvenido a este tu hogar y bueno, bienvenido también a esta tremenda discusión y situación que se está viviendo con los Dallas Cowboys, ya que no parecen interesados en darle una extensión de contrato a Dak Prescott, por lo cual, si todo se mantiene de esta manera, estará convirtiéndose en agente libre sin restricciones en 2025. ¿Cómo estás?
Saludos, mi querido Rudy. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Y pues sí, la verdad es que este es un drama que se ha extendido durante, me parece ya, años. O sea, creo que puedes rastrearlo un poco hasta la primera extensión de contrato que tuvo, aquella después de la lesión de tobillo y demás, como que desde entonces viene esta novela, siento yo.
Sí, Dak Prescott ya está avisado que las negociaciones de pronto con Jerry Jones para la posición de quarterback específicamente son complicadas, porque a Jones generalmente le gusta darle extensiones a sus jugadores y tenerlos como apapachados, arropados, y tiene mucho ese, de pronto, como ese calor tejano, ¿no? Sureño. Pero ciertamente se ha ido enfriando la relación con Dak Prescott desde hace algunos años. Y bueno, puede ser por muchas razones. Tiene 30 años, sería agente libre sin restricciones. Puede obedecer a que solamente han ganado 2 juegos de postemporada en 8 campañas, ¿no? Y también que Dak Prescott pues tiene la sartén por el mango en la negociación, por poder vetar un trade y porque no le pueden aplicar la etiqueta de jugador franquicia que ya usaron, que fue en 2 ocasiones con Prescott.
Sí, creo que eso solo fue una, pero sí, de cualquier manera, a final de cuentas es eso. O sea, justo lo mencionas muy bien, o sea, Dak tiene todo el poder de la negociación porque básicamente le puede decir a los Cowboys, aquí estoy, págame, este es el precio, y listo, ¿no? Oye, que menos, no es que, ¿no? Yo creo que no. Oye, entonces te cambiamos, dime a dónde y después hablamos.
Y yo te aviso.
¿No? Exactamente, ay, ¿no? O sea, realmente tiene prácticamente todo el poder. Los Cowboys están en una temporada make or break, casi casi. O sea, si este año no pasa algo más de los resultados que han tenido en años anteriores, ahí sí puede venir una reconstrucción completa del equipo. Si de por sí este año yo percibo que los Cowboys son un equipo, por lo menos como van ahorita en su proceso de construcción de roster, mucho peor de lo que era en la temporada pasada, pues dentro de un año podría ser todavía peor la situación, ¿no? O sea, aún más mala que este año, ¿no?
Sí, bueno, y está la extensión de CeeDee Lamb y la de Micah Parsons, y hay discordia en el vestidor. Sí. Estaba en seria duda el head coach, que si se queda, si se va, después de perder en ronda de comodines de fea manera contra los séptimos sembrados Packers. Uh-huh. Sí. Se habla mucho de San Francisco, ¿no? Pero Packers también le tienen muy tomada la medida a esta generación.
Totalmente. Y ¿sabes qué? Me conflictúa mucho. Hace mucho que no tenía yo... Digo, yo siendo fan de los Cowboys y siguiéndolos desde hace un montón de tiempo, habiendo trabajado con ellos y demás, hace mucho que no tenía yo como esta sensación de incomodidad, ¿no? O sea, de descontento, ¿no? Con cómo se ha manejado justamente el roster, ¿no? Porque lo mencionaste bien, o sea, creo que los Jones, específicamente Jerry, maneja el equipo como un negocio familiar, ¿no? Es un negocio familiar los Cowboys para él, ¿no? Justo cuando ves eso por un lado y le gusta, como decías, apapachar a sus jugadores, tenerlos muy consentidos, las mejores instalaciones, grandes eventos, etcétera, bien pagados, todo, eso está por un lado, pero por el otro, justamente con Dak Prescott, con CeeDee Lamb, específicamente con ellos dos, ha pateado y pateado y pateado el bote hacia adelante del camino para ver cuándo lo solucionamos, o sea, lo cual va en contra de esto que te mencionaba, ¿no? O sea, si pues es tu familia y si los quieres tanto y si los quieres apachar, págales pronto.
Pues dale.
¿No? Págales pronto. Encárgate de sus contratos de inmediato a la Carson Wentz o no sé, a la Jared Goff, pues, ¿no? O sea, sí, salieron mal esos. Le salió mal con Ezekiel Elliott. Le salió mal con Jalen Smith, ¿no? Probablemente se haya quedado medio ciscado así porque justo lo hizo así, ¿no? Después de tercer año, ¡pum!, la nota Jalen Smith. Lo mismo con Ezekiel Elliott, ¿no? Tal vez como que medio se espantó y dijo, no, ya seamos mal pasados, pero siento que está como un poco encontrado eso, no sé, o sea, estoy bastante inconforme, la verdad.
Sí, se envenenó mucho la relación, digo, pero la diferencia del quizás lo de Zeke o lo de Jalen Smith, ya son 8 años, ¿no?
Es un montón.
En 8 años, pues ya sabes por dónde va la cosa en un pues medio matrimonio forzado, si quieres, ¿no? No sé, o noviazgo o duradero, no sé cuál sea la metáfora más adecuada. ¿Qué ha cambiado del año pasado a este? Obviamente la derrota en postemporada después de todas las expectativas que generó Dallas por su muy buena ofensiva y porque la defensa tuvo sus momentos, y el golpazo, ¿no? El cubetazo o el choque de realidad. Se me ocurre quizás la demanda que tiene Dak Prescott pendiente, ¿no? Una acusación ahí de agresión sexual. Dak Prescott dice fue una relación consensual por ahí el 2017-18. No sabemos más detalles, pero quizás eso le esté dando algo de pausa al equipo. Él te bromeaba fuera del aire, ¿no? Quizás el tatuaje de 11 horas que se hizo sometiéndose a anestesia sin avisarle al equipo y no le gustó a Jerry Jones.
Exacto.
Pero tenemos que ver así como entre las hojas de té, tratar de descifrar qué está pasando, porque normalmente un jugador, aunque en postemporada no haya dado el ancho, y creo que eso es un tema también colectivo, no solo del quarterback, pues fue segundo al MVP.
Sí.
En un año flojo de MVP, pero bueno, un segundo al MVP muy rara vez va a estar disponible en el mercado al año siguiente, y aquí Dallas parece muy tranquilo diciendo, no te puedes ir. ¿Será que quizás le tienen más confianza de lo que sabemos a un Trey Lance?
Sí, también ese es otro factor, ¿no? O sea, que creo que ellos, desde que hicieron ese trade por Trey Lance en el offseason anterior, como que estaban queriendo tener una herramienta de negociación a su favor, ¿no? No sé qué tanto va a funcionar eso con 3 partidos de Trey Lance en NFL, ¿no? Probablemente ellos, o sea, seguramente ellos conocen mucho más del jugador que todos nosotros, porque lo han visto todos los días entrenar y cómo ha progresado o no. Tal vez están jugando póker y traen un par de 2, ¿me explico?
Ok. Bueno, le dieron una extensión unos 4 o 5 millones a Trey Lance para que siguiera en el roster, o sea, tenían que darle una lana decente. Se la dieron, entonces deben estar medianamente contentos con sus avances.
Sí, seguramente, o sea, mira, si no es así, por lo menos te digo, por lo menos están haciendo el bluff de, uy, no, bueno, traigo así super mano, ¿no? Entonces, y a lo mejor no, pero lo tienen que usar a su favor, lo que sea que traigan lo tienen que usar a su favor, porque, como ya lo decíamos hace rato, Dak tiene todas las de ganar de su lado, tiene todas las demás herramientas de negociación las tiene el jugador, y no necesariamente el equipo.
No, y sabes que lo hicieron sufrir mucho en la extensión anterior. Yo creo que en una de esas trae ganas de cobrársela de vuelta a Jerry Jones. Muy raro tener a Jones en esta situación. No es de los que se pone o se vulnera de esta manera, ¿no? Pero las vueltas que da la vida. Yo soy de la teoría de que Dak Prescott, si llega a agencia libre, cobraría 60 millones anuales. No sé si los valgo o no, pero yo creo que los cobraría. ¿Tú crees que sí?
O sea, absolutamente. O sea, lo acabas de decir. O sea, a ver, ¿cuándo ha pasado que un candidato al MVP sea así, agente libre? A quien sea, 31 equipos, bueno, hasta 32, pues, ¿no? Libres para ir por él. Eso prácticamente no sucede. De hecho, para eso se inventó el franchise tag, ¿no? Para que John Elway y Jim Kelly, y en esas épocas, ¿no? De finales de los 80s, principios de los 90s, que fue en realidad cuando se instauró la agencia libre, no cambiaran de equipo así como así. ¿No? Los dueños dijeron, no, a ver, espérame.
Déjame cuidar a uno, ¿no?
Exactamente, déjame cuidar a mi quarterback, que en realidad era lo que querían cuidar, ¿no? A mi Dan Marino, ¿no? Algo así, no lo voy a dejar que se vaya a John Elway, a los Chargers, no sé, a mi rival divisional, ¿no? Algo así. Entonces, por eso lo hicieron, ¿no? Y Dak Prescott sería eso, o sea, el jugador que es la cara de la franquicia, disponible en el mercado, viniendo de jugar el mejor fútbol de su carrera, desde mi punto de vista, en 2023 jugó al mejor nivel que le hemos visto como quarterback, ¿no? Pues esto no pasa. Entonces, no 60 millones sin bronca.
Eso por un lado, y el otro, pues Jerry Jones prometió un all-in, y para hacer all-in, pues era, suponíamos todos, ¿no? Pues es una extensión a Dak Prescott, porque eso te libera dinero este año y entonces ya puedes gastar. De pronto, no, el all-in era quedarnos a nuestros jugadores, pero pues es que ni siquiera se quedaron a sus jugadores. Entonces ya el cruce de mensajes.
Esa es otra cosa, te digo, de la que ha abonado para mi incomodidad.
Sí, claro.
O sea, a ver, ya como que también uno tropieza muchas veces con la misma piedra, ¿no? O sea, normalmente lo que pasa con Jerry Jones es que al calor del momento dice cosas de las cuales después se tiene que retractar con hechos o las tiene que acomodar, ¿no? Que fue justo el más reciente ejemplo, es el All-In, pero hace unos años, después de perder contra San Francisco, decía, ay, no, estoy muy inconforme con esto porque tenemos un gran roster y esto tal vez te recaiga en el head coach. Entonces todo el mundo dijo, uy, se va McCarthy. Ah, va. Hombre, ¿cuál? ¿No? O sea,
tres al minutos calor, le duró el coraje.
Al calor del momento dice muchas cosas y después se tiene que retractar. El All-In fue eso, tal cual, así de, uy, sí, estamos All-In. Y después, sí, All-In significa mantener el núcleo de nuestros jugadores.
¿Cuál núcleo? Se fueron todos. Bueno, varios. Es extraño. Son tiempos extraños en Dallas, pero seamos sinceros, ¿cuándo no han sido tiempos extraños en Dallas, no?
Sí, hasta cuando ganaban Super Bowls. Correcto. Hasta hace de 30 años, algo así. Aún así eran tiempos raros.
Tan campeón como fiestero esa generación, pero bueno.
Exacto.
Ya lo platicamos en otra ocasión. ¿Qué opinan ustedes, damas y caballeros? ¿Se queda o se va Dak Prescott? ¿Se debe de ir o se debe de quedar Dak Prescott? Ahora nos saben en la casilla de comentarios. Cerramos la sesión de preguntas y noticias y pasamos a la sesión, por supuesto, de preguntas y respuestas. Porque hay mucho que hablar en la NFL. Los Rams tienen nuevo cornerback y se llama Tre'Davious White. Contrato por un año y hasta 8.5 millones de dólares. Bueno, son 8.5 más o menos cumplibles. Sencillitos, el valor máximo ya con incentivos sería de 10. 29 años, permite 9 recepciones en 15 targets para 60 yardas, 2 touchdowns. Pro Football Focus lo califica con 79, que es una buena calificación, pero se vuelve a romper el tendón de Aquiles. Bueno, se rompe el tendón de Aquiles, ya se había roto el ligamento cruzado anterior. Esto en semana 4. Uno de los mejores cornerbacks de la NFL del 2019 al 2020. Y llega una secundaria que tiene a Darius Williams y un safety, Cam Curl, que sale de Washington, que ha jugado muy bien, a los safeties que más me gustaban en esta clase. Una unidad secundaria que fue número 20 en yardas permitidas y obviamente pues desprotegidos ahora que se va Aaron Donald, ¿no? Entonces, como jugador me gusta, pero ya 29, 30 años, lesiones tan fuertes, es una posición que no perdona.
Creo que esa es la clave. En la posición de cornerback, cuando pierdes poquito de tu habilidad física, tu calidad de juego general se reduce muchísimo. O sea, no es proporcional. Si pierdes, no sé, el 10% de tu habilidad física, no pierdes el 10% de juego. Pierdes mucho más que eso, ¿no? O sea, cuando eres corner específicamente, ¿no? Y creo que es el caso de Tre'Davious White porque, en sus mejores años era de los mejores justo de la liga, ¿no? En la posición realmente, o sea, era shutdown corner por excelencia, pero le duró poco, creo yo, ese prime, ¿no? Que alcanzó a tomar. Por otro lado, los Rams, me parece que les hacía falta y yo creo que les sigue haciendo falta ayuda en la defensiva y específicamente en la secundaria, ¿no? O sea, era uno de esos equipos que yo tenía como muy claro que iban sí o sí a reforzar su secundaria de alguna manera en el offseason. Esta es una forma de hacerlo. Tampoco creo que sea como la respuesta que estén buscando. Creo que es una de las piezas para mejorar, ¿no? Más o menos así lo vería.
Sí, y tío, 8.5 millones de dólares es muy razonable para la posición.
Sí,
también. Me hace preguntarme cuánto está cobrando Stephon Gilmore, que a mí, aunque es más veterano, me gustó más su nivel.
Totalmente, Stephon Gilmore. Ahí sigue, en la agencia libre, ¿no?
Está disponible.
Justo de lo que hablábamos de los Cowboys perdiendo jugadores, dio una muy buena temporada en 2023 y ahí está, no lo han recontratado y parece que no lo van a recontratar los Cowboys. Entonces, pues claro que valdría la pena para un equipo que esté necesitado.
Bien, dejamos su like y sus comentarios. Estamos con Luis Obregón platicando de todas las novedades de la NFL. Prepárense que viene lo bueno porque Cordarrelle Patterson regresa y ahora regresará regresador con los Steelers. Este corredor slash receptor slash jugador de equipos especiales, contrato de 2 años hasta 6 millones de dólares. Así se reúne con Arthur Smith, con quien trabajó por supuesto en los Falcons, para bien y para mal. Y Patterson tuvo 219 yardas totales y un touchdown en 59 toques de balón como suplente del suplente el año pasado. Antes de eso logró 1116 yardas totales en 2021 en una temporada que fue revelación, ¿no? Belichick lo convierte de alguna manera con los Patriotas, pero realmente con Falcons es cuando encuentra ya en ofensiva su mejor nivel. El líder histórico de la NFL en regresos de patada para touchdown. Y ahora que tenemos nuevas reglas de kickoff que explicamos un poquito más adelante, el mismo día Steelers dice, ok, ahora sí me sirves.
La verdad es que cuando piensas en Cordarrelle Patterson en tiempos recientes, ¿no? O sea, no es el Cordarrelle Patterson de hace 4 o 5 años. A mí como que no me encanta la idea, o sea, prácticamente por ningún lado. O sea, Cordarrelle Patterson en su momento era justo lo que acabas de mencionar, un tipo súper dinámico, rapidísimo, que en campo abierto era imparable, ¿no? O sea, creo que eso era en campo abierto, ¿no? O sea, una vez que encontraba un carril, alcánzalo. Estaba bien difícil, ¿no? El problema fue cuando justo quisimos abusar de eso, ¿no? Y dijimos, ah, pues si eres rápido y tiene el balón desde el backfield y tiene el balón como receptor y tiene el balón como regresador de patadas. No necesariamente.
La Deebo, el Samuel Aro, ¿no? Así como que sí. Fue Deebo antes de Deebo.
Exacto. Y no, o sea, no me parece que ese sea el mejor camino para Patterson. Y justo llega a los Steelers en donde está Arthur Smith como nuevo coordinador ofensivo. Y no me encantan las noticias para Najee Harris y Jalen Warren, que en combinación la temporada pasada fueron muy buenos. Uh-huh. Esa fórmula ya funcionaba muy bien, ¿no? La efectividad tremenda de Jalen Warren desde el backfield, el poder y eventual explosividad de Najee Harris, me pareció una combinación súper buena para ese juego terrestre. Meterle a ese tercero, ay, no sé, siento que nomás les va a quitar carries, o sea, o toques de balón a los otros,
¿no? Tú juegas mucho fantasy fútbol, ¿verdad? No, tú eres de los míos.
Juego, sí, o sea, okay. Mira, no mucho, pero sí juego. Y y bueno, además produzco contenidos para NFL, claro, de fantasy y demás. Entonces, estoy en contacto con el tema, pero sí, justo es pesadillesco para fantasy, ¿no?
Es una tragedia. No lo había pensado ni siquiera para el backfield. Realmente yo lo vi como una contratación de, no, pues en equipos especiales, cambio de regla. Ah, pues 1+1=2, me funciona.
Puede
pero
ser.
Pero sí, sea, Arthur Smith tiene la mala tendencia de ponerse excesivamente creativo, ¿no? Las mitzeadas y bueno, los fans de Falcons por algo saben que ya no está ahí.
Sí, exactamente. O sea, ve qué pasó con con Bijan Robinson, ¿no? Y con Tyler Aguirre, ¿no? O sea, que de repente salían del campo en zona de gol. ¿Qué? ¿Por?
Todavía, ¿no? Sudo frío por las noches recordando esa temporada de los Falcons. Y a la papaya Desmond Ridder, así lo apodamos aquí, la papaya, porque no quieres comer papaya, pero a fuerza te lo ponen en el plato. De, no, tráigame un coco. No, papaya.
Ahí está.
Ya quítenme a Desmond Ridder. Te lo mandan a la banca y luego medio partido de Taylor Heineke y vuelven a meternos a la papaya. Dices, no.
Sí.
No puede ser. Pero bueno, ahí lo tienen. Hace caballeros, Cordarrelle Patterson, nuevo jugador de los Pittsburgh Steelers. Algunos apuntes de la NFL. Cambios. Rapidito aquí los pimponeamos, Luis. Uh-huh. La NFL aprobó una nueva regla del kickoff. La explicamos en el live del día de ayer, pero a grandes rasgos es la regla de la XFL, que busca reducir lesiones, aumentar el número de regresos, y es básicamente los dos equipos se alinean, ¿no? Ya en campo rival, hace el despeje, lo recibe el jugador o se va por la zona de anotación y entonces ya se pueden mover todos los demás. ¿Cómo ves la regla?
No, y justo se empata muy bien con lo que mencionábamos de Patterson, porque justamente lo que se supone que está buscando la liga son dos cosas. Solo, Leo, mencionabas la disminución de la posibilidad de lesiones para no encarrerarse demasiado, tomar velocidad y que haya golpes más violentos, por así decirlo. Y la otra es justo incrementar el número de regresos, ¿no? O sea, porque estás como que, no quiero decir forzando, pero estás estimulando el hecho, uh-huh, de que el pateador ponga el balón en un lugar en donde el fielder o el regresador de patadas, pues, lo tome y vaya hacia adelante, ¿no? O sea, va a tener un poquito de espacio ahí para hacerlo, ¿no? Entonces ahí es donde jugadores, pues no sé si Cordarrelle Patterson en este momento, pero de ese tipo, ¿no? Pueden tener muy buenas oportunidades y ¿sabes qué es lo que más me gusta de esto? Es, están intentando cosas.
Sí.
O sea, de verdad el kickoff era una no jugada. O sea, era el momento en el que te levantabas a servirte refresco y a rellenar tu plato de papitas que estabas viendo, ¿no? O sea, era una jugada que no existía, pues, ¿no? Y el hecho de que estén intentando esto, pues es eso, ¿no? Darle un poquito de variedad, si funciona bien, si no, la volverán a quitar y demás.
Uh-huh. Y ya se probó en la XFL y funcionó. La verdad es que sí, esa regla me gusta más. Viene con algunas otras condiciones. O sea, si hacen el kickoff y se va por todo el aire, por detrás de la zona de anotación, la ofensiva va a empezar en la yarda 30. Si toca la zona esta en la que están los posibles receptores, ¿no? O fielders, si los queremos llamar así, y luego se va por la zona de anotación para atrás, como una especie de touchback, empiezan en la yarda 20. Entonces hay un premio de que el balón toque el piso y le dé una oportunidad a los jugadores de regresarlo. Ajá. Ya no hay recepción libre, ya este movimiento de la mano y aquí la tengo, se acabó. O sea, eso ya, uh-huh, eso ya fue. Entonces, esa jugada ya no se puede congelar de esa forma. Uh-huh. Y luego, si hay una patada corta y vas en desventaja en el cuarto cuarto, pues tienes que avisar que vas a intentar una patada corta. Eso está así como que medio más rarito. Pero si cambias, si mueves a los equipos a que tengan que estar alineados de otra forma, entiendo que no quieran que abusen por ahí de, patada corta y todos están 50 yardas más adelante y la agarro luego. Sí. No, hay que verla en acción, pero bueno.
Sí, creo que eso, o sea, digo, servirá mucho, por ejemplo, previo a la temporada de NFL, si tienen chance, échense uno o dos juegos o un ratito, pues, de partidos justo de la United Football League, ¿no? Ahora es esta nueva liga en donde se juntaron las dos que existían antes, para que vean cómo funciona, ¿no? La dinámica de este nuevo kickoff que vamos a tener en la NFL, ¿no?
Sí, vale mucho la pena. Entre eso y la innovación del micrófono en el techo, en la cabina de los referees cuando están revisando jugadas, para mí el Sky Judge era lo máximo. Y quisiera que esa sea la adopción más importante que puede ser la NFL de reglas de la XFL. Creo que no la veremos pronto no es la liga a veces más transparente del mundo, pero veremos. La tacleada, por supuesto. El hip drop tackle, Luis, que yo ya he bautizado como el hip... ¿Cómo le hicimos? Twist tackle. El hip twist tackle, porque realmente es la parte de agarrar la cadera y el girar y el apalancar, el que asusta a la NFL y el que aumenta las lesiones. No es el abrazo a las caderas y le caigo en línea recta, ¿no? Esa es una tacleada de toda la vida que hacía Ray Lewis y muchos otros. Uh-huh. O Dickie Metcalf, incluso cuando persigue a Buda Baker, que lo alcanza, vi que citaron mucho esa jugada y digo, no, esa es una tacleada muy limpia, muy normal, muy natural. Aquí el tema es cuando lo agarran de la cintura y se columpian.
Y lo giras y le caes encima de las piernas, ¿no?
Y sale la pierna como en cuatro formas distintas. Dices, creo que le pasó algo, ¿no? Y yo estoy a favor del cambio de regla. ¿Tú qué opinas?
Mira, creo que tendemos como que medio a veces a dramatizar un poco de más, ¿no? O sea, porque de repente hay gente que dice, no, ¿cómo? Y eso va a acabar con la esencia del fútbol y ya no se puede jugar defensiva y no sé cuánto. No creo que sea para tanto. O sea, como lo dices, son tecladas bastante, quiero decir, comunes.
Atípicas, ¿no?
Sí, ¿no? Y creo que este tipo de tecladas además proliferaron en la liga cuando vino lo de hay que quitar la cabeza, ¿no? De la ecuación. Entonces, ibas con el hombro y ya nada más buscabas llevarlo hacia abajo, no golpearlo y como consecuencia del golpe se cae, sino llévalo hacia el piso, ¿no? Entonces, primero se dijo lo mismo justo con lo de la cabeza. Se dijo lo mismo con lo del horse collar, ¿te acuerdas? No, hombre, ya no lo puedes jalar, no sé qué, tal. No, hombre, ya no puedes tocar al quarterback porque ya no le puedes pegar en la cabeza, tampoco abajo de las rodillas, están acabando con el fútbol, no sé cuánto. Como especie humana, sabemos evolucionar y sabemos adaptarnos a los cambios. Nos cuesta trabajo, somos resistentes a ellos, sí, siempre. Pero acabamos adecuándonos. Vamos, si te quieres ir más lejos, pensemos en la regla de Mel Blount, ¿no? O sea, los 70s, cuando Mel Blount, este corner de los Steelers, era súper físico con los receptores antes de salir de la línea, pues. Y pues obviamente les ponía unos golpes que los dejaba tirados en el piso y pues cuál ruta iban a correr, ¿no? O sea, pues entonces llega esta regla, nada más en las primeras 5 yardas lo puedes contactar. ¿Qué pasó después de eso? Tenemos corners hoy día impresionantes atletas, pero además inteligentes, que saben leer la jugada, saben leer las trayectorias del receptor, tienen que estar mucho más atentos de la cobertura, etcétera. No nada más se van al golpe, ¿no? Entonces evolucionas. Justo creo que puede pasar algo similar con lo del hip drop tackle. O sea, vamos a ser un poco más conscientes de cómo vamos a taclear. Esta temporada probablemente lo vamos a sufrir, ¿no? Vamos a ver una, dos, tres llamadas que vamos a decir, ¿cómo? Y nos vamos a arrancar el poco pelo que me queda a mí. pero creo que eventualmente la conversación va a bajar de tono. Yo creo que eso es lo que va a pasar.
Como el horse collar, 2-3 años y ya para el cuarto ya ni la extrañas. Y es un fenómeno muy moderno. O sea, esta no era una taclea de los 70s, 80s, lo hacía. Es una evolución del rugby. Ya en el rugby se prohibió por ahí nace en el 2002 en Australia y ya se prohibió. Entonces, no, es que la esencia del fútbol americano, pues esta jugada es moderna. No tenía ni nombre.
Exacto. Era justo también lo que decían algunos jugadores, ¿no? Así de, oye, ¿qué es eso? Ni siquiera sé qué es, ¿no? Claro, o sea, no, porque no le habíamos puesto nombre. Ahora le pusimos un nombre y por eso estamos diciendo que vamos a evitarla, ¿no? Y estoy de acuerdo, o sea, hay hubo lesiones fuertes que vinieron a raíz de esto, ¿no? De jugadores de alto perfil, ¿no? Entonces, eso es donde no me siento yo tan cómodo, ¿no? Que la NFL sigue siendo reactiva, ¿no? Sí. Pasa algo que tiene una consecuencia grande, entonces vamos a sobrecorregirlo, ¿no? Uh-huh.
Lo está todo chueco y entonces al año siguiente o lo quitamos todo.
Exactamente, ¿no? Es muy reactiva muchas veces, ¿no? Podemos poner N ejemplos, ¿no? O sea, pero como que no se adelantan no quieren decir, oye, mira, aquí hay algo, tal vez si nos anticipamos será mejor. No, ya pasó lo de Nicole Robbie Coleman con la interferencia, ¿sabes qué? Ahora las interferencias son revisables, ¿no?
Y las revisan todas mal y no, entonces ya no.
Mejor no.
Exacto. No aprendimos nada.
Reactivo. Correcto. Reactivo, eso es lo único que no me gusta. Pero bueno, al final de cuentas estoy a favor de que la seguridad incremente, nada más, ¿no?
Sí, y ahora pues a ver si hacen su chamba los oficiales, ¿no? Que ese sindicato está muy fuerte, son intocables, ¿eh?
Esa es otra, porque, a ver, te estás poniendo otra cosa en el plato a los oficiales, ¿me explico? Así, además de todo lo que
ya tenías. Hay muchos agujeros el plato.
Exacto, todo lo que ya tenías, para lo cual además no eras tan bueno, te voy a aventar otra cosa.
No, Leo se pregunta por qué se van a televisión donde no los critican. ¿Qué opinas de esa jugada? Sí, se ve fea. Gracias.
Sí, no, pues. Híjole, está muy difícil. Pues sí. Claro que está difícil. No,
yo creo que, ya le mandaron la jugada. Sí, ¿se acuerdan cuando estaba ahí? Sí, ya por eso ya no estoy. Me pagan más por hacer menos, ¿no?
Exacto.
Y no los culpo. La NFL tiene que profesionalizar esa parte. Hablemos también de Navidad. Habrá dos juegos de la NFL en Navidad, el cual cae en miércoles. Entonces tendremos doble Wednesday Night Football. O Wednesday Afternoon Football y ya Night Football, ¿no? A pegarle al básquet, a pegarle al Box Day o Boxing Day de la Premier League. La NFL dice, quítense que ahí les voy.
Sí, es impresionante y la verdad es que es algo como que medio se anticipaba, ¿no? Con lo que venía sucediendo en los años anteriores. Primero extiendo la temporada en número de partidos, luego te pongo el juego de Black Friday, ¿no? Incluso antes, ya voy a jugar en sábado en la noche, ¿no? Cuando ya no haya colegial, ¿no? Cosas por el estilo. O sea, estoy casi convencido de que eventualmente en unos 3, 4, 5 años va a haber fútbol todos los días.
No tardamos
5-6 días a la semana sin ningún problema. O sea, antes era Sunday, ¿no? O sea, era domingo, era el NFL, ¿no? Luego era el domingo y el lunes. Luego fue domingo, lunes, jueves. Luego fue domingo, lunes, jueves, sábado.
No, bueno, en pandemia hubo un martes por ahí. ¿Te acuerdas que estaban moviendo el juego de Bills y Steelers? Y fue, bueno, no era Bills Steelers, estaban los Bills involucrados, pero había otro equipo, Titans, era el que salió perdiendo.
Titans, efectivamente. Mira, a final de cuentas creo que va a llegar un momento en algunos años en el que va a haber un partido al día, por lo menos. O sea, por lo menos vas a ver un juego, ¿no? Sí. Y ahí es donde dices, a ver, ok, está muy bien, NFL, que estés buscando la seguridad de los jugadores con este tipo de reglas, pero por otro lado los haces jugar dos veces a la semana.
Quieren un juego más, y uno más. Mira, yo me acuerdo perfecto, justito antes de pandemia estaba haciendo un super reporte del CBA, la negociación y demás, ¿no? Y lo primero que pensé fue qué barato vendieron ese juego extra, ¿eh?
Totalmente.
Muy barato. O sea, subieron tantito el piso de sueldo de jugadores, se fueron a convencer al pópulo, ¿no? Al bulk de jugadores que son los que cobran una nada. Oye, te voy a dar $50,000 más. Ah, sí, dámelos. Pum, ya lo hiciste, ¿no?
Un juego extra,
todo lo que conlleva un juego extra, y lesiones extras, y anuncios extras, y claro, los jugadores pues cobran más porque es proporcional. Pero cayeron en la trampa de los dueños porque ya les abrieron el apetito. Ya viene el 19, y ahí viene el 20, y ahí viene, vamos a ampliar los playoffs, y al rato, oye, vamos a meter otros 4 equipos.
Y nos vamos a ir a jugar a todos lados del mundo, y no importa que hayas ido a jugar a Australia, a la siguiente semana te toca jugar en Los Ángeles, o no sé. En
Argentina, ¿no?
Exactamente, me explico. O sea, ese es el asunto, ¿no? O sea, le empiezas a meter cada vez más y más y más y más factores a la ecuación, ¿no? De la logística de viajes, del tiempo de preparación, del tiempo de rehabilitación de los jugadores, y pues ahí es donde se contradice, ¿no? El hecho de, pues no, es que esta regla es para jugar, buscar la integridad de los jugadores. Ok, perfecto. Pues
con incentivo monetario, porque si se lastima no me va a generar dinero ni a ojos, ¿no? Entonces,
exactamente.
Si hay lana, lo cuido. Si no hay lana, me cuesta lana.
Y por el bien de cuáles jugadores.
También.
¿No? O sea, de los jugadores ofensivos de alto perfil, que son los que tocan el balón, ¿no? O sea, no me voy a preocupar por el receptor número 5 del equipo, ni por el linebacker número 4 del equipo, ¿me explico? No, 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 es por el quarterback, por los receptores y por los corredores. Eso sí, ¿no?
Sí, hay siempre hay un tema ahí complicado de gestionar en los temas de los dineros, pero uh-huh. Bueno, en esa misma línea, sepan que los Eagles jugarán en Sao Paulo, Brasil, el próximo viernes 6 de septiembre, uh-huh. Un día después del season opener de los Kansas City Chiefs. No sabemos cuál será el rival de los Chiefs. Sabemos que los Eagles irían contra los Packers o los Browns.
Así es, efectivamente, ayer las declaraciones de Gutkons, ¿no? Fueron las que como que revelaron ahí un poco de la situación de que podían ser los Packers, ¿no? Este rival en Brasil. Digo, por otro lado, poniendo un poco de lado esta visión como crítica que estábamos haciendo hace un momento, uh-huh. Sí me entusiasma, pues, el hecho de que haya NFL por todos lados en el mundo. O sea, ahí en Mundo NFL ya ves que hay gente que con la que trabajamos que es pues, de Argentina o de Chile o de Venezuela o de Perú y pues están emocionadísimos de poder ir a Brasil. Les queda muchísimo más cerca para ver un juego, ¿no? O sea,
ya se siente real la NFL, ¿no? ¿Cómo voy a poder ver un partido en NFL? Sí, ahí va.
Exactamente. Ahí va. ¿No? Exactamente, ¿no? Y es abrir una nueva una nueva brecha, ¿no? Un nuevo mercado, nuevos aficionados, etcétera, ¿no? O sea, a mí eso, la verdad, es una de las cosas que más me entusiasma, la verdad.
Sí, no, es nomás balancearlo pues, con la integridad física de los jugadores. Agreguen un bye week, ¿no? Que eso tuvo que haberse conseguido un segundo bye week en el acuerdo de uh-huh. jugadores anterior. Esa es otra, ¿por qué firmas por 10 años? Firma por 5, firma por 4, negociale cada... Ah, no, los 10. Oh, cayeron. No, los dueños son unos bravos para negociar y los jugadores de pronto van como... Como pingüinitos, sí. ¿No? Así los veo muy inocentones.
Y es que, ¿sabes cuál es el problema? Que, pues, bueno, tienes que pensar que pues, justo los dueños son hombres de negocios que a eso se dedican, ¿no? Y los jugadores, pues se dedican a jugar y su unión, pues, su sindicato, por llamarlo de alguna manera, pues está conformado por exjugadores que tienen algo de experiencia y demás, pero, pues, la contraparte se los come.
Se comen el mandado, ¿no? Y son muchos intereses. Mordida, o sea, no es lo mismo el sotanero que cobran nada, el novato, uh-huh. Un Patrick Mahomes, o sea, sus intereses difícilmente pueden ser bien representados por una sola parte, pero exacto. Es que de pronto la asociación ni parece intentarlo, ¿no? Y esa es la parte que me hace un poco de... Pero bueno, sí, luego hablamos de la NFL. el trade deadline, la fecha para cambiar jugadores en la NFL fue cambiado hasta la semana 9. Anteriormente solo se podían hacer trades hasta el martes de la semana 8. Yo lo veo bien, si ampliamos el calendario, pues empujemos una semanita el trade.
Sí, y además creo que este es como un poquito acercarlo más a lo que se hace, por ejemplo, en otras ligas deportivas, ¿no? En donde casi casi que rentas a un jugador como para apuntalar tu equipo rumbo a playoffs, ¿no? Hemos visto que equipos lo han intentado hacer de esa forma, ¿no? O sea, yo era un equipo que estaba más o menos bien, no estaba yo exactamente seguro si era un contendiente, pero me empezó a ir muy bien en la temporada. Y estoy, yo creo, desde mi punto de vista, a un jugador de terminar de ser ese contendiente. Bueno, uh-huh. Voy a media temporada y agarro a alguien que probablemente tiene un contrato que expira ese año o que le queda solamente un año más o algo así.
A lo Chase Young.
Exactamente, a lo Chase Young, justamente a lo Christian McCaffrey. Es que los 49ers son un gran ejemplo de eso. Los 49ers siempre hacen ese tipo de trades, ¿no? O sea, Christian McCaffrey fue eso, ¿no? Sí. 20... Y unos meses después, ahí te abunda la nota porque salió muy bien. Pero Chase Young es el otro ejemplo. Lo renté, no estuvo del todo bien, no estuvo mal, pero no me convence para renovarte. Entonces, gracias por los 6 juegos que me diste. Y listo.
No, y el pick compensatorio que me va a llegar por ese... No, es parte del movimiento también, por supuesto.
Exactamente, ¿no? Entonces, más o menos ahí está.
Y dos cosas, digo. Una... El año pasado Kirk Cousins se lastima como día y medio antes de que se expire la fecha. Entonces Vikings gran en punto. Pánico y se trajo a Joshua Dobbs de pues quién sabe cómo, ¿no? Ajá. Eso por un lado. Entonces empujarlo pues sí te puede ayudar. Sí, de pronto puede terminar tu temporada. Uh-huh. Por el otro, la temporada pasada hubo, no sé si paridad de alto nivel o bajo nivel, ¿no? Pero hubo paridad y entonces de pronto no sabías quién iba a ser contendiente y quién iba para abajo. Estaban todos con el mismo récord medianón. Uh-huh. Pues en semana 8 nadie se animaba a vender... porque no sabías si ibas a ser para abajo, o sea, comprar porque pues no sabías si ibas para arriba. Entonces, una semana más creo que nos puede ayudar a que haya un poquito más de claridad de quién es quién en la temporada.
Y no nada más a nosotros, justo a los equipos mismos, ¿no? O sea, estar seguros de, no, este año no lo vamos a lograr, ¿para qué compramos? Es más, a estos, véndelos, ¿no? Exacto, sí. O sea, te ayuda a eso, ¿no? O sea, a identificar mejor qué tan bien está tu temporada. Sí, está bueno, me parece que fue un buen movimiento este.
Solo para cerrar el podcast, Luis, ¿cómo te podemos encontrar en redes sociales antes de pasar a live con la sesión de preguntas y respuestas?
@ el buen Luigi en Twitter, le decimos.
Es Twitter.
O ex, no sé cómo quieran decirle.
Es Twitter, que Elon se llore si quiere, o le haga como que haga berrinche en sus lives de Twitter o como sea.
Muy bien. Ok, ahí, @ el buen Luigi. También en Instagram me encuentran igual, @ el buen Luigi. Pues creo que esas dos son las redes sociales que utilizo con mayor frecuencia, ya ni siquiera tanto, pero en esas dos, en esos dos lugares. Y pues bueno, estamos ahí produciendo contenido en Game Managers Podcast acá en YouTube, y produciendo en el sentido más estricto de la palabra, o sea, como productor, digamos, en Mundo NFL, ¿no? Ahí tenemos todo el slate de podcast, producimos el segmento de Power Rankings con el tremendo Gus Ambriz, ¿no?
Pega ese, qué bárbaro.
Sí, acá sale la producción, Gus es el que sale enfrente del cuadro, pues, o sea, y él lo lleva a otro nivel, la verdad, ¿no? Entonces, pues échenle ojo a todo eso.
Ya lo tienen, damas y caballeros, Luis Obregón, síganlo, disfrútenlo, gócenlo en las redes sociales, porque la NFL no termina y nosotros tampoco. Si fuera.